A ver, normalmente cuando intentamos visualizar el orden mundial y cómo se relacionan los países entre sí, solemos pensar en una maquinaria perfectamente engrasada.
Sí, como un reloj suizo gigante.
Exacto. Pensamos en tratados comerciales superformales, instituciones que llevan 100 años ahí y, bueno, asumimos que cada engranaje sabe hacia dónde tiene que girar.
Claro, es una ilusión de control que, la verdad, resulta muy reconfortante.
Totalmente.
Asumimos casi por inercia que el sistema tiene unas reglas inamovibles, que incluso si hay roces o peleas diplomáticas, hay como un marco que evita que toda la máquina se venga abajo.
Pero claro, luego uno mira el panorama actual y de repente te das cuenta de que estamos en marzo de 2026 y ese reloj suizo literalmente ha saltado por los aires.
Hecho pedazos.
O sea, los engranajes están volando en todas direcciones. Estamos viendo una reconfiguración absoluta del mundo. Política, tecnología, comercio, todo está cambiando a una velocidad de vértigo.
Es un cambio tectónico, sin duda. El paisaje diplomático de las últimas 8 décadas se está fracturando en tiempo real.
Y justo por eso, en el análisis a fondo de hoy, nuestra misión es explorar qué está pasando con esos engranajes sueltos. Vamos a trazar este nuevo mapa global.
Y tenemos un material interesantísimo para hacerlo.
Sí, una pila de fuentes súper diversas. Vamos a cruzar definiciones de sistemas económicos, ensayos geopolíticos recientes del Instituto Brookings y periodismo de investigación puro y duro de AGI y el Byline Times.
Ajá.
Todo esto contrastado con reportes de mercado hiperdetallados de McKinsey y Brown Miller Law Group. Pero, a ver, antes de meternos de lleno, creo que es fundamental hacer una aclaración súper importante.
Sí, mejor dejarlo claro de buenas a primeras.
Porque hoy vamos a manejar documentos que mencionan a figuras políticas actuales muy, muy polarizantes, de todo el espectro ideológico.
Eso es.
En los textos aparecen desde líderes como Bernie Sanders en la izquierda hasta Donald Trump en la derecha. Y, ojo, nuestro papel en esta inmersión no es tomar partido por ninguna ideología, ni partido ni candidato.
Ninguno en absoluto.
Nuestra única misión es desgranar los datos crudos, las estrategias y los análisis que reportan estas fuentes, de manera imparcial, sin respaldar ni condenar a nadie.
Una distinción totalmente necesaria. Nosotros venimos a entender los mecanismos de fondo y a aislar todo ese ruido partidista.
Vale, pues vamos a desgranar esto. Para entender este caos de 2026, creo que hay que mirar la grieta original. O sea, la crisis del sistema tradicional.
Justo por donde empieza el ensayo de Brookings.
Exacto. El ensayo plantea una premisa bastante cruda. Dicen que ahora mismo la democracia está en mucho mayor peligro que el propio capitalismo. Y dan un dato escalofriante, ¿eh? El descontento con la democracia ha crecido un tercio desde los años 90.
Madre mía.
Sí, o sea, la mitad de la población mundial siente insatisfacción con el sistema hoy en día.
Lo fascinante de esto es el porqué. El ensayo explica que no es un simple cambio de humor en la sociedad.
A ver, el capitalismo es una herramienta brutalmente eficiente para generar riqueza e innovar.
Sí, eso es innegable, pero le falta una brújula moral interna para organizar una sociedad equitativa. No está diseñado para eso. Se supone que son los gobiernos democráticos los que tienen que poner los guardarraíles.
Claro, es redistribuir, proteger a la gente. Y el argumento es que los gobiernos han fallado estrepitosamente en poner esos guardarraíles, ¿no?
Exactamente. Cuando los gobiernos no frenan una desigualdad enorme o no mitigan la destrucción de empleo por la tecnología, pues la gente empieza a preguntarse para qué sirve su voto.
Claro, es lógico. Si las decisiones que te dejan sin trabajo se toman en una sala de juntas a 5.000 kilómetros y tu gobierno no hace nada, la democracia pierde credibilidad.
Totalmente. Y en medio de esa crisis de fe aparece un modelo rival en el escaparate global que, fíjate, resulta muy seductor para ciertos líderes.
El famoso capitalismo autoritario.
Ese mismo.
A ver, para que visualicemos esto bien, imaginemos un teléfono móvil de última generación.
Vale.
El hardware, las piezas físicas que le dan potencia, son capitalistas al 100%. O sea, un motor económico hipercompetitivo capaz de generar un crecimiento salvaje.
Ajá, integrado en el mercado global.
Eso es. Pero el sistema operativo de ese móvil es un software puramente autoritario. Completamente cerrado, sin libertad de expresión, con un partido único.
Una mezcla explosiva.
Y las fuentes dan ejemplos clarísimos. La Rusia de Putin, la China de Xi Jinping o el pionero, el Singapur de Lee Kuan Yew.
Lo curioso es que en Occidente siempre pensamos que esa combinación era imposible.
Ya, que no iban a aguantar.
Pero ha demostrado ser letalmente efectiva.
Y aquí hay un debate académico súper intenso. Teóricos como Daniel Dresner dicen que esto tiene fecha de caducidad.
Ah, sí. ¿Por qué? Bueno, él se basa en casos históricos como el Irán del Shah. Su idea es que a medida que el hardware capitalista enriquece a la sociedad, se crea una clase media fuerte.
Y la clase media exige derechos.
Exacto. Esa clase media educada acaba exigiendo libertades políticas y pide un cambio de sistema operativo. En teoría, la riqueza siempre lleva a la exigencia democrática.
Pero, a ver, espera, me surge una duda enorme aquí. ¿No se supone que un sistema tan cerrado termina asfixiando la innovación? O sea, ¿cómo consiguen seguir en la vanguardia sin libertad de ideas?
Pues esa es justo la contraperspectiva que aborda la investigación. Lo que dicen otros analistas es que estos regímenes no son las dictaduras del siglo XX.
Ya.
Utilizan todo ese inmenso poder económico del capitalismo dirigido por el Estado para comprar y desarrollar tecnología punta.
O sea, invierten los beneficios del comercio directamente en vigilancia.
Exactamente. Se compran el mejor hardware para aplastar la disidencia antes incluso de que se organice. Y ojo, no es que la gente no proteste.
Claro, presión tiene que haber.
Muchísima. El documento cita un dato que me dejó loca. Solo en el año 2005, China registró 87.000 incidentes de disturbios.
¿87.000? ¡Qué locura!
Protestas laborales, por el medio ambiente, contra la corrupción local. La presión social está ahí, pero el software autoritario la contiene usando las herramientas que han pagado con su propio éxito económico.
Madre mía. Entonces, claro, la siguiente pregunta lógica es, ¿qué hace Estados Unidos ante esto? El líder histórico del orden liberal, ¿cómo reacciona?
Pues aquí es donde el análisis de Brookings sobre la política de Estados Unidos en 2026 nos muestra un giro radical.
Radical, pero radical. O sea, un abandono total de las estrategias a largo plazo bajo la administración de Donald Trump. Ahora todo es puramente transaccional.
Es como si dijeran adiós a las alianzas basadas en valores.
Eso es. Ahora todo es un contrato a corto plazo. Te doy esto si me das lo otro. De hecho, el símbolo definitivo que mencionan es la creación de una Junta de Paz, o Board of Peace, en Davos.
Sí, como una ONU privada, gestionada por élites.
Exacto. Pero a ver, si Estados Unidos abandona el orden basado en reglas internacionales, ¿no estamos volviendo literalmente a la ley del más fuerte? ¿A la ley de la selva?
Si conectamos esto con el panorama geopolítico general, sí, absolutamente. Estamos volviendo a la fuerza bruta económica y militar.
¡Qué panorama!
Y lo más fuerte es que gran parte del mundo lo está celebrando.
¿En serio? ¿A quién le gusta esto?
Pues a las potencias medias. Países con economías fuertes, pero regímenes estrictos, como Turquía o Arabia Saudita, se sienten comodísimos en esta nueva jungla.
Claro, porque ya nadie les da sermones, ¿no?
Exacto. Durante décadas sentían que, para comerciar o comprar armas a Occidente, tenían que aguantar lecciones sobre derechos humanos o ecología.
Ya, claro.
Ahora, el enfoque transaccional elimina todo eso. Se sientan, fijan el precio del petróleo y listo. Sin escrutinio moral. Para ellos es un alivio inmenso.
O sea, han borrado la cláusula de buen comportamiento de los contratos.
Así es. Y Brookings subraya que la administración estadounidense no está creando un nuevo orden, sino que está actuando como un acelerante del caos.
Un acelerante. Qué buena palabra para describirlo.
Exigen que Europa pague su defensa sola y usan los aranceles no para ajustar el comercio, sino como un arma punitiva para sacar concesiones políticas rápidas. Están fracturando el sistema.
Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. O sea, a mí esta parte me dejó perplejo.
Es que es muy fuerte.
Porque esta diplomacia de toma y daca ya no es solo entre países. Ahora los gigantes tecnológicos están usando ese mismo poder diplomático del Estado para proteger sus negocios.
El poder corporativo metido de lleno en la política exterior.
O sea, los reportes de Agi y el Byline Times desvelan la alianza entre la administración Trump y Elon Musk, por ejemplo. Y es inaudito. El gobierno de Estados Unidos está imponiendo sanciones de visado a reguladores e investigadores europeos.
Sanciones personales a gente como Thierry Breton de la Unión Europea.
Es una locura. O al investigador Imran Ahmed. A ver, para que nos hagamos a la idea de lo absurdo que es esto. Es como si una corporación enorme llamara a la Fuerza Aérea de su país para bombardear al inspector de sanidad del pueblo de al lado, simplemente porque dijo que su cocina no cumplía la norma.
Es una analogía perfecta.
Oficialmente te lo venden como una cruzada por la libertad de expresión, pero en el fondo es un escudo para proteger beneficios multimillonarios.
Claro. El problema que tienen es con la normativa europea, la Ley de Servicios Digitales, la DSA.
Exacto.
Esto plantea una pregunta importantísima. ¿Por qué una ley europea es una amenaza tan grande como para provocar un incidente diplomático?
Pues porque ataca el corazón de su negocio. A ver, estas plataformas no ganan dinero solo poniendo un anuncio y ya. Lo ganan reteniendo tu atención horas y horas.
Ajá.
Y la mejor manera de retener esa atención es, tristemente, la indignación emocional extrema.
El famoso algoritmo de la indignación.
Total. Amplifican la polarización y la desinformación porque suda más clics. Si la DSA les obliga a pagar ese algoritmo para mitigar riesgos, la gente pasa menos tiempo en la app y los ingresos por publicidad se hunden. No defienden la filosofía, defienden su cuenta de resultados.
¿Es que esto redefine los límites del poder corporativo en 2026? ¿La superpotencia mundial castigando a sus propios aliados democráticos solo porque intentan legislar para proteger a sus ciudadanos?
Es flipante.
¿El Estado asumiendo la narrativa financiera de los magnates tecnológicos, convirtiendo la queja de un CEO en política exterior oficial?
Totalmente.
Y ojo, el objetivo de quitarles el visado a estos investigadores no es solo castigar a Europa, es mandar un mensaje al mundo para que cualquier regulador en Asia o Latinoamérica se lo piense dos veces antes de intentar auditarles un algoritmo.
Es un aviso a navegantes brutal. Pero claro, cualquiera que escuche todo esto, guerras arancelarias, diplomacia como arma arrojadiza, reguladores sancionados, pensaría que la economía global debe estar completamente paralizada, congelada por el miedo.
Y es ahí donde las consultoras nos rompen los esquemas.
Totalmente. Los reportes de McKinsey y Brown Miller dicen que el dinero es como el agua. Tiras una roca en medio del río y el agua no se para. Hará algo de espuma, pero encuentra enseguida una grieta por donde colarse.
La resiliencia de las cadenas de suministro ha desafiado a toda la economía clásica.
Yo reconozco que me quedé súper confundido al principio. A ver, la lógica te dice que si Estados Unidos le pone unos aranceles brutales a China, el comercio entre ellos se desploma y las economías sufren.
Claro, es lo que todos pensaríamos.
Pues McKinsey dice que las importaciones totales de Estados Unidos y las exportaciones totales de China están en máximos históricos a la vez. ¿Cómo es eso posible en medio de una guerra arancelaria tan agresiva?
Pues porque la globalización moderna no funciona en línea recta. Los datos muestran que el comercio directo entre Washington y Pekín sí cayó, un 30% de hecho.
Vale, el directo sí bajó.
Pero la demanda de Estados Unidos sigue ahí. Y la capacidad de producir de China también. Lo que pasa es que han encontrado una puerta trasera.
El sudeste asiático, ¿verdad?
Exacto. El bloque del ASEAN. Países como Vietnam o Tailandia ahora son el gran conector global. La mercancía hace escala allí.
Ah, qué listos.
Y además hay otra cosa. La estrategia de precios. Como a China le salía más caro venderle a Estados Unidos, bajaron los precios de sus bienes, como coches eléctricos o paneles solares, un 8% de media.
Para conquistar mercados nuevos.
Claro. Inundaron América Latina, África, Oriente Medio. Y de paso, China se ha transformado. Ya no te montan el juguete de plástico y te lo envían terminado. Ahora son la fábrica de las fábricas.
¡Ostras, qué concepto más potente! O sea que lo que más exportan ahora son componentes industriales complejos, ¿no? Maquinaria, motores...
Eso es. Le venden las piezas clave a Vietnam o a México, estos lo ensamblan y luego se lo venden a Estados Unidos esquivando el arancel.
Es ingeniería logística en estado puro. Han entendido que puedes bloquear un puerto, pero no puedes bloquear toda la cadena intermedia sin destrozar tu propia economía doméstica.
Imposible.
Y a todo esto, hay un motor absoluto que es el que de verdad está tirando del carro del crecimiento global en 2026. Y es la inteligencia artificial.
Sí, los números de la IA son mareantes.
Es que te dejan perplejo. El reporte de McKinsey dice que las exportaciones de hardware para IA, o sea, semiconductores, tarjetas gráficas, servidores inmensos, representan un tercio de todo el crecimiento del comercio mundial.
¡Un tercio! Fíjate, es una barbaridad.
Solo las importaciones de Estados Unidos en cacharros de IA subieron un 66% en un año. 220 mil millones de dólares.
Es como la fiebre del oro, pero en digital. No veíamos un boom así en infraestructuras desde la electrificación.
Totalmente.
Y mientras Occidente compra todo este hardware para dominar la IA, al otro lado del mundo se está cociendo una revolución financiera bastante silenciosa, pero clave. El análisis de Brown Miller lo llama el UNIT.
Ah, el proyecto de los BRICS. Esto me pareció súper interesante.
Sí. Países como China, Rusia o India están probando esta moneda digital piloto. y su respaldo es muy curioso. Está anclada en un 40% por reservas de oro físico.
Valor tangible, vamos.
¿Y el otro 60% es una cesta con las divisas de los países miembros?
Vale, y en la práctica, o sea, ¿cómo funciona para saltarse el poder del dólar? Porque entiendo que ese es el objetivo, ¿no?
Claro. Ahora mismo, si una empresa de Brasil le compra algo a una de India, normalmente tiene que pasarlo a dólares y usar el sistema SWIFT, que está controlado por Occidente.
O sea que Estados Unidos te puede rastrear o bloquear, como hicieron con Rusia.
Exacto. Pues el UNIT te da una infraestructura directa. Permite liquidar pagos entre ellos sin tocar el dólar en ningún momento y sin pasar por los bancos occidentales.
Es un circuito paralelo hecho a medida.
Eso es. El informe dice que el dólar no va a desaparecer mañana, evidentemente, pero es una prueba de concepto real de que el sur global está construyendo la tecnología para ser inmune a las sanciones occidentales.
Madre mía, ¿qué recorrido más intenso hemos hecho hoy?
Sí, la verdad es que ha sido una inmersión profunda.
Hemos empezado viendo cómo la crisis de fe en las democracias alimenta este capitalismo autoritario, luego cómo la diplomacia ahora es pura transacción y un arma para que las grandes tecnologías protejan sus algoritmos de la ley.
Y cómo la economía se adapta a todo esto.
Yuan Yuan y la inteligencia artificial siendo el rey absoluto del mercado.
Es que todas estas fuerzas no operan aisladas, colisionan y crean un ecosistema nuevo, con sus propias reglas de gravedad.
Totalmente de acuerdo. Y a quien nos esté escuchando, es fácil preguntarse, bueno, ¿y esto cómo me afecta a mí en mi día a día? Pues la respuesta es que este choque tectónico entre estados y megacorporaciones define cada detalle de nuestro entorno.
Absolutamente.
Las decisiones sobre qué móvil podemos comprar, dónde se fabrica, qué precio tiene, tras sortear aranceles, todo se decide en este campo de batalla. E incluso más a nivel personal, determina qué información y desinformación nos llega al teléfono móvil.
Es que una ley diseñada para proteger tu salud mental en Internet pueda ser tumbada porque alguien amenaza con quitar unos visados, es un impacto directísimo.
Exacto.
Y fíjate, si le damos una vuelta de tuerca final a todo esto, emerge un escenario muy loco sobre el futuro de nuestra política.
Hemos visto que las tecnologías ya tienen el poder de dictarle la política exterior a una superpotencia militar contra sus propios aliados.
Sí, eso ha quedado clarísimo.
Y también hemos visto que el hardware de IA es el recurso supremo, por encima del petróleo.
Pues todo esto nos obliga a plantearnos algo muy disruptivo.
A ver, dime, ¿hacia dónde apunta esto?
Plantea que a lo mejor, cuando los historiadores del siglo XXII escriban sobre la década de 2020, no hablarán de un mundo dividido entre democracias y autocracias.
Ah, no. ¿De qué hablarán entonces?
Quizás relaten esta época como el inicio de una era donde los verdaderos estados soberanos, los que controlaban la economía, influían en las mentes y operaban con total impunidad global, terminaron siendo los propios gigantes tecnológicos, gobernando por encima de las banderas.
Vaya tela. Es un pensamiento fascinante y sinceramente da bastantes escalofríos.
Totalmente.
Pero nos devuelve poéticamente al inicio. Ese reloj suizo del orden mundial no se ha parado. Simplemente los engranajes de latón se están fundiendo para hacerse de silicio. La máquina sigue, el comercio sigue, pero el código lo escriben otros. Y los ingenieros ya no se sientan en los parlamentos. Una idea espectacular para dejarla resonando mientras seguimos atentas a este nuevo paradigma.